Dios se hizo hombre. Para que el hombre se hiciera Dios. Puede parecer una frase herética para los practicantes de religión judía. Y a los musulmanes le sonará como una auténtica blasfemia, que seguramente los fundamentalistas castigarían con la muerte. Igual de impactante me resultó la anécdota, ¿eh, José?, de un conocido comunicador deportivo que estuvo en Argentina cuando se celebraba allí los mundiales de fútbol. A la vuelta estuvo hablando con el taxista que le llevaba al aeropuerto y, como era lógico, hablaron de la selección del país organizador. El conductor del taxi se deshacía en elogios de un jugador por su clase, técnica, elegancia y efectividad en el terreno de juego. Bien. Indudablemente había sido el mejor. Un tanto desconcertado, el periodista preguntó: ¿no le pareció bueno Maradona? Hoy diríamos Messi. A lo que respondió el taxista: hombre, Maradona es Dios. La verdad es que cuando leí eso a Manolo Lama, me pareció casi una blasfemia. Me resultó un tanto desafortunado considerar a Dios un futbolista. Aunque pensándolo bien, también Maradona, marcando goles con el pie o con la mano, que de todas ha marcado, también él está llamado a lo más grande. Así es, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Esto fue escrito por uno de los primeros cristianos, que además se le considera uno de los grandes santos de la Iglesia. Otro de los más inteligentes que han existido también habló de que el ser humano puede llegar a ser Dios. ¿Cómo que yo puedo llegar a ser Dios? Por eso escribió que Jesús, queriendo hacernos partícipes de su divinidad y haciéndose humano, hizo dioses a los hombres. Pues con la Eucaristía, Dios realizó la común unión con el hombre. Y se puede decir que este sacramento contiene en sí todos los misterios del cristianismo. En frase de San José María: la Eucaristía explica toda la historia de nuestra salvación, la nuestra. Desde el principio al fin, en la Eucaristía se nos explica todo. Como sabemos, el primer hombre, Adán, y la madre de todos los vivientes, Eva, quisieron llegar a ser dioses sin contar con Dios. Satanás, que es llamado la serpiente antigua, introdujo la desconfianza en sus corazones. Lo mismo que intenta hacer en los nuestros. Siempre Satanás, la mala hierba. Y los primeros seres humanos, a ellos les insinuó que la prohibición de Dios les quitaba la libertad para ser felices. Siempre lo mismo. Dios no quiere tu felicidad. Dios te prohíbe lo que a ti más te gusta. ¿Qué aguafiestas es Dios? Esto es lo que piensa la gente. Que Dios nos quita la alegría de vivir. Esto lo dicen los filósofos. Y el Papa Ratzinger dice que este es el verdadero anticristo. El anticristo no es una persona. sino es una idea que se infiltra en los corazones de la gente en la actualidad. Los primeros seres humanos fueron intoxicados, inyectados, dice Juan Pablo II, por Satanás, y con esa idea de que Dios les quitaba la libertad para ser felices. Por eso Juan Pablo II explica que el demonio, el genio maléfico de la sospecha, inyectó la duda en ellos e introdujo esa semilla en el mundo para que los hombres no se fiaran de Dios. Es decir, mira uno a Dios y dice, ¿será verdad lo que él dice o no? ¿Será verdad? A veces hay gente que me ha preguntado, ¿pero usted cree de verdad lo que dice? Pues sí, lo creo. ¿Pero usted cree sin ver? Sí. De ahí que yo me fío de vosotras, sin que me hagáis, vamos, visible nada. Pues ese es el ABC de la ciencia, es la confianza. Si no hay confianza, no hay ciencia. Ni podemos experimentar nada, sino yo no estoy en Estados Unidos y pienso que Estados Unidos existe. Ni en Nueva York, y Nueva York seguramente existe. Pero usted, ¿cómo puede decir que existe Nueva York si nunca ha ido? Porque tengo estudios. ¿Verdad? Me fío. De las personas que han ido, como en los que... No es extraño que hoy en día haya quien diga de algo que está mal. Tú lo habrás oído, como yo, cantidad de veces. Qué pena que esto sea pecado. Don Antonio, qué pena. No debía, si no fuera pecado esto, si por un día nos dejaran hacer cosas, como si Dios fuese un ser antipático que no quiere que nos divertamos. Según nos cuenta la Biblia, pedagógicamente, no en vano es el gran bestseller de la historia, el diablo incitó a los primeros seres humanos a que comiesen de la fruta que Dios les había prohibido. Les dijo que si la probaban serían como dioses. Así, ante un árbol, el de la ciencia del bien y del mal, el primer hombre desobedeció a Dios por incitación del demonio. En realidad, lo que buscaba Satán era vengarse del creador en su punto más débil, que éramos nosotros, y lo consiguió. Los seres humanos fuimos creados con libertad, y nuestro enemigo, ya que no puede nada contra Dios, buscó corrompernos a sus hijos. Dice, contra Dios no puedo nada, pero él, que tiene la ilusión en los seres humanos, pues ya verás. Como hace un malvado con unas criaturas inexpertas, un niño con un chupachú te lo conquistas. Haz la prueba. Muestra un chupachú y verás cómo va detrás de ti. Aquellos seres sin malicia la experimentaron, claro, y bien experimentada. Desobedeciendo a Dios, contrajeron la enfermedad del pecado. Y así el vicio acompañaría a la raza humana desde el principio. Y por el pecado fuimos esclavizados por Satanás, como es lógico, porque el que te busca con un chupachú, el que busca un niño con chupachús, para algo lo hace, ¿no? Nadie va a una parada del autobús o está ahí para conquistar a un niño y luego y dice, ¿por qué hace eso? Pero Dios, que conocía el odio de Satán, no le responde con la misma moneda. Muy al contrario, utilizó todo el ingenio del amor, porque el amor es muy ingenioso, como experimentáis las enamoradas, experimentáis que Dios es amor, y el amor es así, pues bastante lleno de iniciativa, creativo. El amor es ingenioso. El mismo Señor, Él, no mandó a otro, sino Él bajó del cielo para hacerse hombre y obedecer junto a otro árbol mientras se desangraba. Curioso. Y allí, con mucha asfixia, estaba realizando la mejor oración que podría hacer un hombre sobre la tierra. Mira el crucifijo. Cuando hay gente que dice, a mí me cuesta mucho la oración, yo me distraigo, no sé qué decir. Pues la mejor oración la dice un hombre así. Esa es la mejor oración. Si a ti te cuesta, no te costaría tanto como él. Aunque te cueste mucho venir a las meditaciones, o cueste mucho a otras personas venir a las meditaciones. A las que faltan en los bancos estos. Como hoy no hay merienda, pues... En ese árbol de la cruz se entregaba a Jesús el nuevo Adán, mientras la nueva Eva, de pie, era partícipe de ese sacrificio en favor de los hombres. Que todo conecta, ¿verdad? Aunque el malvado fuera muy listo, mucho más imaginativo es Dios, que se hizo hombre para que conociéramos su amor, salvándonos con su abajamiento y obediencia. Es curioso, el hombre quiso subirse y desobedecer, y Dios se bajó y obedeció. No deja de ser tanto curioso. Es que Dios amarra mucho. La redención tenía que venir de un hombre, que al ser Dios pudiese hacer lo contrario que había hecho el primer Adán. Uno se quería subir y otro se baja. Jesús realizó todo, pero como Dios hace, con exceso. Como lo hacen los enamorados. Los enamorados no dan a cuenta gotas, cositas, sino cuanto más enamorado está uno, pues más generoso es. Desde ese momento, el árbol de la cruz no representa solo la malicia de toda la humanidad, porque fue un auténtico deicidio, ¿verdad? Matar a Dios no es solo. No solo lo que representa la cruz es la malicia, sino es signo del amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso le besamos, ¿verdad? Pero Jesús todavía se rebaja más. ¿Más? Sí. Hasta cosificarse en figura de pan. Se nos da a los hombres como alimento para que seamos Dios. Curioso. Es el pan del cielo que se nos envía para sustentarnos en el camino de nuestra vida. Esto es lo que simbolizaba el maná. Recibieron los hebreos en su camino hacia la tierra prometida y que guardaron en el arca de la alianza como un regalo que Dios le había hecho. Aquí los cristianos guardamos a la Eucaristía en el sagrario, que es como un tabernáculo, una tienda del encuentro con Dios en nuestro camino por esta tierra. Ahí se conserva el alimento que Dios nos envía. Para nosotros, el sagrario es una embajada del cielo, porque es territorio del nuevo paraíso, no es territorio de la tierra, es un territorio del cielo, donde Dios permanece y no solo se pasea por las tardes como hacía en el antiguo Edén. Dice el Génesis que Dios se paseaba por la brisa de las tardes. Pues no, aquí no se pasea, aquí se queda todo el día. Y podemos venir no solo por las tardes, sino incluso por la mañana. Alguna de vosotras está por la mañana. Hoy, porque todo esto lo sabe. El ser humano, para vivir, necesita alimentarse. Ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Nunca ha habido tanto interés ni tantos alimentos selectos, delicatessen. Se vende en tiendas especializadas. Se cotizan los chefs, los sommeliers. Incluso yo tengo un amigo barista aquí en Granada que hace unos deliciosos café arábigo, hoy lo tomamos por 2 euros. En la Gran Vía de Colón le he bendecido su negocio. Pues la comida siempre ha sido valorada, pero en el siglo XXI hemos llegado hasta la exquisitez. Es que las cosas, no solo los productos son buenos, es que hasta la presentación, en fin. Es una cosa positiva valorar la alimentación, claro. Aunque para una persona normal no está en un primer plano. A menos que pase verdadera hambre. Alguna de vosotros puede pasar hambre, ¿no? Pero en fin. Jesús en el desierto pasó. Después de estar tanto tiempo, después de ayunar durante más de un mes. Ya mira, sabemos que Satanás le tentó. Esto lo hemos visto el primer domingo de Cuaresma. Aprovechando este instinto básico, Satanás le tienta y Jesús rechaza la tentación diciéndole al demonio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Ah, interesante. El demonio dijo: ya, eso ya lo he oído yo muchas veces. Como tú lo has oído muchas veces, eso. Va, pero ¿eso qué significa? El demonio, como no es humilde, no entendió a Dios, no escuchó a Dios. Le estaba diciendo que él era precisamente esa palabra que venía de Dios para cumplir una misión. Él era. Todo lo realizó para que nosotros participáramos de su naturaleza divina. Y por ese motivo tuvo que abajarse, convertirse en un alimento que pudiésemos compartir. Porque si hubiera convertido en un alimento caro, pero el pan, además pan sin levadura, muy fácil de conservar, no se estropea fácilmente y además se puede compartir. El ser humano da gran importancia a compartir la mesa con otros. De hecho, cuando queréis estar con un chico o con una amiga, lo primero, vamos a tomar unas tapas. Es normal, ¿no? Echamos en falta si no nos invitan al banquete de una boda. Esto es muy cutre. Te invitan a la ceremonia y no al banquete. Incluso una relación comienza con una frase. Las relaciones siempre comienzan con una frase. ¿Quieres que salgamos el fin de a tomar café? ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Pero, esto es... Me acuerdo que un chico de un colegio mayor me dijo: ¿sabes lo que me ha pasado? No. Que le dijo esta frase a una chica de aquí y cuando llega al Granada Center se encontró que la chica iba acompañada con carabina. Y yo, eso. ¿Quieres que salgamos a tomar café? Lo curioso es que cuando están en el sitio ninguno pide café sino una Coca-Cola cero. Eso es curioso. Entonces digo, bueno, pero ¿no has dicho que vamos a tomar café? Pues habrá que tomar café, ¿no? Pues a veces esa invitación acaba decepcionando. Aquello, como he dicho, significaba que buscaba ella para petarse y no una conversación de tú a tú. Claro, está con una amiga, es que ya blanco y en botella. No quiere una conversación de tú a tú. Es que comer juntos crea un vínculo especial. Ser invitado a casa de una familia, que aquí suele ser bastante excepcional, no como Málaga, que te invitan cada 2 por 3. Pisas un colegio y ya te están invitando a comer. Pero aquí yo creo que me han invitado dos veces a comer y yo creo que ninguno eran de aquí. Eran de Valencia o de otro sitio, pero de aquí es muy raro. Ser invitado a casa de una familia es un privilegio. En realidad te abren las puertas de su intimidad. Algunos te enseñan la casa. Yo cuando fui a Finlandia, pues se me ocurrió la brillante idea, cuando me invitaron a comer en una casa, ir con los platos, llevarlo a la cocina. Y por lo visto, eso es una injuria. Uno no se puede mover del sitio donde uno está. No puede pasar de la zona esa. No puede ir a la cocina de una señora. Aquí sería normal, ¿verdad? Incluso si te enseña la casa, sí. Pero si no, de la puerta a la zona donde te invite. Pero ya está. La cara que puso la señora cuando me vio con los platos que se los llevaba, pues diciendo, pero qué intromisión. Es que enseñar la casa de una persona, ir a comer a la casa de una persona, pues significa que te abren su intimidad. Pues el Señor no solo nos invitó a comer con Él, porque no solo nos invita a comer con Él, sino que le comiésemos. ¡Qué cosa, ¿no? O sea, dice, cómeme. Y dice, ¿cómo es eso? Me acuerdo que fui a una clase donde había niños de 7 años, de 6 años, yo creo que sí, eran más bien, sí, 2 años antes de la primera comunión. Estaban niños y niñas ahí, y la profesora Cloti me dijo, venga a mi clase para que vean a un sacerdote. Entonces llegué y uno decía, mira, el Papa, ha venido el Papa. No, no, yo no soy el Papa. El Papa viste de blanco. Otro decía, mira, Dios. Tampoco soy Dios. Es don Antonio. Entonces, pues, le expliqué quién era. Ellos conocían ya a la señora que estaba allí. En el cuadrito era, sí, la Virgen María. Y el niño es Jesús. Le estuve explicando cosas. Y al final dijo, bueno, pues cuando tengáis ya edad, podéis recibir la primera comunión, que es comer a Jesús. Entonces un niño empezó a reírse. ¡Ja, ja, ja! ¡Comer a Dios! ¡Ja, ja! Es que nadie le había dicho nunca eso. ¿Cómo comer? ¿Comerle? Sí. Verdaderamente es el pan que ha bajado del cielo y que conservamos en el sagrario. Esa lamparilla que tengo ahí detrás nos recuerda que Dios está encerrado en una caja de metal por amor a los hombres. Es una constante en la vida de los santos modernos considerar que la humillación más grande realizada por Jesús para santificarnos fue la de quedarse en la Eucaristía. La importancia de la Eucaristía viene porque fue instituida por Jesús como anticipación de la cruz y su resurrección, porque no es solo anticipa la cruz, sino también la resurrección. Si hubiera anticipado la cruz, es que anticipa la resurrección. Esto es lo que rezamos en el Ángelus, por su cruz y su llegar a la gloria de la resurrección. Y en la actualidad es la renovación de esos dos hechos. Se renueva la cruz. Esto quiere decir que lo que hizo el Señor en la última cena, lo que luego ocurrió en el Calvario y en el domingo de la resurrección, todo eso está unido a lo que aquí llamamos misa. Por eso toda la insistencia, oye, ¿por qué no vas a misa todos los días? Yo a misa todos los días. ¿No es obligatorio? No, claro. No es obligatorio. Pero si vas a un curso de retiro, sales con el propósito de ir a misa todos los días. Lo que pasa es que como no ha ido el curso de retiro, pues apelo, no vas a ir tú. Sí. No es que en un curso de retiro te laves la cabeza, que también te puedes lavar la cabeza, que también te puedes lavar la cabeza en el curso de retiro, pero no es una comedura de coco. No es una comedura de coco, un curso de... Pero uno dice, ¿y yo? Teniendo ahí a Dios, y siendo esto tan interesante, aquí con estos pelos, ¿y cómo no voy? Pues claro, eso digo yo, ¿por qué no vas? Yo también lo digo yo. Bueno, todo forma una única acción. Pues para Dios no existe el pasado ni el futuro, todo es presente. Todo lo que ayer viviste en la misa es lo mismo que los apóstoles vieron en la institución de la Eucaristía y lo que San Juan y la Virgen y las santas mujeres vieron en la cruz. Una cosa se antecede y otra cosa se repite, se renueva. Pues al participar en la Eucaristía, todos estamos asistiendo a estos momentos fundamentales de nuestra fe, la cruz y la resurrección. ¿Tú quieres asistir a la cruz y a la resurrección del Señor? Sí, lo puedes hacer. La misa es verdaderamente un sacrificio, pero no se llama así porque cuesta mucho ir. Dices, es que es sacrificio, la misa es sacrificio. Como pensaba un amigo mío en plena adolescencia, recordé cuando un domingo le preguntaba a dónde iba, respondía con resignación, al santo sacrificio. No, que a él le costaba. Pero no es así. No es el sacrificio de mi amigo Ángel, sino se llama así porque Jesús anticipó la cruz, lo que hizo la cruz y también la resurrección. No olvidemos que las dos cosas están juntas. Por eso decía San José María que la Eucaristía engloba todos los misterios de nuestra fe y tiene sus antecedentes. Hay que encontrarlos al principio de la historia humana, como hemos visto. Todo comienza con Adán. Pasando por Abraham, como vimos el otro día, Melquisedec, Moisés, David y los demás relatos de la Escritura. Con razón, además de alimentarnos del pan, la misa contiene también otra mesa, la de la palabra, porque se nos recuerdan cosas en la misa para alimentar nuestra cabeza. Bueno, pues ya terminamos. No es una ceremonia más. Dice, pues, una misa, una ceremonia. No. Sin la Eucaristía no tendríamos fuerzas para seguir a Jesús. Mira, te voy a contar lo que un cardenal de la Iglesia Católica, un cardenal, cuando en 1975 lo metieron en la cárcel en Vietnam, él se preguntaba, ¿podré seguir celebrando la Eucaristía? Es que se acordaba de la frase de los mártires que decían, sin la Eucaristía no puedo vivir. Lo que cuenta, diariamente con 3 gotas de vino y 1 gota de agua en la palma de la mano, fijaos, celebré la misa. Este era mi altar, la mano. Esta era mi catedral, la mano. Por la noche, los prisioneros se alternaban en turnos de adoración. Jesús Eucarístico ayudaba de un modo inimaginable, con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Dios, del amor de Jesús, era irresistible. Por eso vine aquí, porque tiene fe.